Le agradecemos el tiempo y la comunicación telefónica a Raúl García, recordemos, el director de estadísticas de la provincia de Tucumán, quien muy amablemente está en diálogo ya con nosotros. Raúl, bienvenido. Guido y Florencia, los saludamos. ¿Qué tal?
Buenos días, Guido. Buenos días, Florencia. Buenos días para su audiencia.
¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo va el trabajo por estadísticas?
Y bueno, siempre las noticias que nos toca dar últimamente no son de las mejores. Mm. En el mes de marzo, un hogar tipo 2, le llamamos nosotros, es un hogar que está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, una hija menor de 8 años y un hijo varón de 6. Para ese hogar, decimos que en marzo necesitó 162.800 pesos para no ser pobre, mientras que el mismo hogar, para no ser indigente, necesitó 79.000 pesos.
Bien.
Esos son los valores que surgen del cálculo del mes de marzo.
¿Qué se mide, Raúl, en esta canasta para no hablar de pobreza ni de indigencia?
Bien, en el caso de la canasta básica alimentaria, lo que nosotros tenemos, eso se ve en la tabla 4 del informe que nosotros emitimos mensualmente,
sí,
los 60 artículos que componen la canasta básica alimentaria de Tucumán. Esa canasta fue armada oportunamente en 2018 con, en base a los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2013, la técnica del equipo nutrición del CIPROSA. Esos 60 artículos nosotros los costeamos todos los meses. Nuestros encuestadores del otro operativo, que es Índice de Precios al Consumidor, del IPC, salen todos los días a relevar los precios, entre otros, o sea, ellos salen a relevar precios de 684 variedades, nosotros para la canasta básica solo incluimos 60 alimentos, y los costeamos todos los meses, de ahí sale el valor de la canasta básica alimentaria.
Perfecto.
Esto es, cuando yo le digo 79 mil pesos, este es el costo de adquirir los alimentos, o sea, el hogar necesita 79 mil pesos para comprar los alimentos.
Bien.
No necesariamente para procesarlos, porque después para procesarlos, o sea, uno compra el arroz en el súper, pero después para transformar ese arroz en una comida, además hay que asignarle tiempo, gas de la garrafa del sistema de interconectado de gas.
Sí.
O sea, hay otros costos después, ¿no?
Seguro.
Pero solamente para adquirir los alimentos, ya sea en un súper o un negocio tradicional de barrio. Con eso calculamos la canasta básica alimentaria. La canasta básica total surge de otro cálculo y se hace de otra manera distinta. Ahí no hay un listado de bienes que nosotros costeamos todos los meses. Ahí lo que hacemos es inferimos el gasto total a partir del gasto en alimentos. Por eso nosotros, a partir de otro operativo que es la EPH, la Encuesta Permanente de Hogares, sabemos más o menos cada mes en porcentaje cuánto representan los alimentos en el gasto total de las familias tucumanas.
Bien.
Entonces, supongamos que eso fuera 39%, que el gasto en alimentos representa el 39% del gasto total. ¿Qué hacemos? Al valor de la canasta básica alimentaria lo dividimos en 0,39 y así obtenemos el valor de la canasta básica total. O sea que por un cálculo matemático, la canasta básica total contiene todos los otros bienes además de los alimentos. Esa es la forma en la que se calcula. Esto es metodología universal, estándar, así lo hacen.
Sí, perfecto.
La construcción de la canasta básica total.
Raúl, ¿y son los mismos parámetros o más o menos los mismos productos que se contemplan dentro de lo que es el cálculo que hace INDEC?
Sí, son las variantes son muy pocas. Puede haber algo que sea muy local, que forme parte así predominante en una canasta básica alimentaria. Capaz que un patagónico consume más pescado que nosotros. Entonces probablemente en la canasta básica alimentaria de Chubut o de Santa Cruz tiene más importancia el consumo de carne de pescado que lo que puede ser en la canasta básica de Tucumán. Pero salvo eso, todo lo demás es muy igual. La idea es que se pueda cubrir las 2.750 kilocalorías que necesita un adulto equivalente, esto es un varón de 35 años.
Raúl, ¿y qué proyecciones tienen ya para los próximos meses, teniendo en cuenta cómo vienen estos números?
Bien, si bien nosotros no hacemos proyecciones, y sabemos, por lo que nos cuentan nuestros encuestadores, que van todos los días a relevar precios en los supermercados y en los negocios de barrio, en el mes de abril sigue la tendencia alcista de precios, o sea, esperamos un abril también con una tasa elevada de inflación. Nosotros en Tucumán en particular venimos de 8% en febrero, 7% en marzo. Esto no quiere decir que haya empezado una desaceleración de la inflación, solamente que en marzo fue un poquito más baja que en febrero. De ahí podría rebotar para arriba o continuar con una tendencia a la baja. Tendríamos dos o tres meses de bajas sucesivas como para decir que hay una tendencia a la baja en la inflación. Ahí ya más le hablo desde deseo como papá, como padre de familia, deseo que haya iniciado la desaceleración. No, objetivamente no le puedo decir eso porque tengo un solo dato en donde hay una baja en la inflación. No sabemos todavía si eso va a rebotar o va a volver a valores superiores parecidos al mes de febrero o va a continuar a la baja.
Bien.
Pero sí, la inercia que tenemos de abril, eso lo percibimos por lo que nos dicen los encuestadores. Abril es un mes de inflación alta también.
Los disparadores, perdón, el hecho de que se haya disparado el dólar no oficial, el blue, en estos días, ¿incide en los próximos números, Raúl?
El dólar blue tiene mucha más significatividad en los mercados financieros y en la formación de expectativas. Con esto quiere decir que el mecanismo de transmisión, digamos, de aumento de dólar blue, aumento de precios, no es tan directo como parece, digamos. Así que en este sentido, sí, es finalmente el dólar que puede adquirir las importaciones, ese sí va directamente a precios. Si para producir algún bien en Argentina necesitamos un componente importado, bueno, eso es, ahí sí el dólar al que se pueda adquirir ese bien importable se impacta directamente en el costo del bien que finalmente se ensambla en Argentina. Lo del dólar blue es más una variable financiera y muy relevante en el sector financiero, que sí, tiene su influencia, pero no es ni tan inmediata ni en su total magnitud, ¿sí?
Perfecto. Bien, bien. Bueno, Raúl, como siempre, le agradecemos muchísimo el tiempo, la predisposición y lo que nos logra explicar en cada uno de los contactos. Gracias por estar con nosotros en la mañana en la radio pública.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana para ustedes y para su audiencia.
Buena jornada. Las palabras de Raúl García, el director de Estadísticas de la provincia de Tucumán.